Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Declaración contundente de la OTAN. Rusia está dando tecnología y apoyo nuclear y también en materia de misiles a Corea del Norte. Dice Marrute, secretario general de la OTAN, que esto supone una amenaza para la seguridad global, no solo para Europa, no solo para Estados Unidos, sino que extiende esa amenaza a todo el mundo. Esto lo ha dicho en la segunda jornada consecutiva de reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. Ha tenido lugar en Bruselas, donde está la sede de la OTAN, y sin embargo, aunque uno de los temas centrales ha sido el seguir aportando ayuda a Ucrania ante la guerra con Rusia, hay una cuestión que se está ignorando por completo y es el mayor ruego, la mayor petición del presidente Volodymyr Zelensky, la adhesión de Ucrania a la OTAN. Marrute no ha dicho absolutamente nada, ningún líder se ha pronunciado al respecto. Y esto, que tanto Zelensky como su ministro de Asuntos Exteriores han repetido por activa y por pasiva, que es una condición sine qua non, sobre todo de cara a sentarse a negociar. Zelensky incluso podría estar dispuesto a cederle territorios a Rusia siempre y cuando la OTAN le garantizara esa membresía. Por cierto, que dentro de los posibles planes de acuerdos de paz hay dos cuestiones que están sobre la mesa que a Zelensky no le gustarían nada. Y estamos hablando de acuerdos de paz de aquellos asesores de Donald Trump que están intentando dibujar unas líneas generales. Tres asesores clave ya tienen algún esbozo, algunos con puntos en común. Por un lado, el hecho de que a Ucrania no le quedaría más remedio que ceder territorios a Rusia, aunque no tendría por qué reconocerlos oficialmente. Y por otro lado, que Ucrania no podría ser miembro de la OTAN, insistimos. Por cierto, en clave empresarial, hoy es protagonista United Health porque ha sido asesinado a tiros uno de sus ejecutivos hoy en Manhattan.
Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
La ayuda de Rusia a los esfuerzos nucleares de Corea del Norte suponen una amenaza para la seguridad mundial. Así de contundente ha hablado Marrute, el secretario general de la OTAN, en el segundo día de reunión de ministros de Exteriores de la Alianza en Bruselas. La tecnología nuclear, la tecnología de misiles están fluyendo hacia Corea del Norte y por lo tanto ahora existe el riesgo de que Corea del Norte lo utilice no solo para ser una amenaza para nosotros aquí, sino también para el territorio continental de Estados Unidos y por supuesto también para la República de Corea, Corea del Sur y Japón. Rute ha advertido de que los líderes occidentales no deben pecar de ingenuos sobre el apoyo del Kremlin al programa nuclear de Corea del Norte. Ha insistido en que no es una amenaza solo para Europa, sino para Estados Unidos y todo el mundo. Sin embargo, cuando se le ha preguntado a Rute por las amenazas nucleares de Rusia, el jefe de la OTAN ha acusado al Kremlin de hacer ruido de sables. Señala que Putin quiere que Occidente discuta su capacidad nuclear para que pierda tiempo. Rute ha insistido en que lo que debe hacer la alianza es asegurarse de que su capacidad de disuasión sea fuerte. Asegura que lo es y que la OTAN puede contraatacar a cualquier adversario, a cualquier enemigo que intente dañar la alianza. Rutte ha hablado también, por cierto, de Corea del Sur, uno de los temas de esta semana. Ha descrito la relación entre la OTAN y Corea del Sur como férrea en medio de las noticias sobre el caos político después de la ley marcial. El presidente Jun se enfrenta ahora a un impeachment, a un juicio político, después de intentar introducir la ley marcial en el país, que recordemos ha sido la más corta de su historia, apenas 2 horas y media de duración, porque esta medida fue rápidamente reprimida. Una reunión de emergencia en la Asamblea Nacional daba marcha atrás a esta medida, y además vimos protestas masivas y la oposición política, como decimos, de los legisladores. Rutte ha sido escueto, ha dicho que el anuncio del fin de la ley marcial indica el compromiso continuo de Corea del Sur con el Estado de Derecho, con la democracia, y ha asegurado que Corea del Sur es un firme defensor de Ucrania. También ha destacado que la OTAN vigila de cerca lo que está ocurriendo en el país.
Yes, of course, they are not part of NATO, but they are a very important friend of us. We work very closely together.
Es parte de la OTAN, pero es un amigo muy importante para nosotros. Trabajamos en asociación con Japón también, con Australia y Nueva Zelanda. Esto significa que estamos siguiendo paso a paso y momento a momento lo que ocurre. En este momento no quiero comentar más. Veamos primero cómo los coreanos hacen frente a esta situación. Si es necesario, puede que haya más comentarios adelante. Mientras, cada vez conocemos más detalles de los planes de Trump para una paz en Ucrania. Sus asesores están empezando a dar pistas de forma pública y podemos ver cómo muchos de estos planes, al menos los de 3 de ellos, comparten algunos elementos. Elementos que probablemente no gusten nada al presidente Zelensky. Veremos qué opina también el conjunto de líderes europeos. El primer punto, Ucrania no podría adherirse a la OTAN según los planes que se están esbozando. Esta sería la mayor decepción para Zelensky, que en estos días sigue insistiendo en la necesidad de que Ucrania se convierta en miembro de la alianza para garantizar su seguridad a futuro. Un acuerdo de paz probablemente incluiría una zona desmilitarizada en las líneas del frente. Esta propuesta no sería compatible con la membresía de Ucrania en la alianza. Parece que ni Estados Unidos ni la propia OTAN, atención, tendrían mucho interés en luchar por este punto que Zelensky calificaba como fundamental en su plan para la victoria. Otro punto importante en el que vemos que confluyen las opiniones de los asesores: Ucrania debería ceder a Rusia los territorios ocupados. El Kremlin conservaría el control sobre los territorios ucranianos que ocupa actualmente. Rusia, recordemos, ya ocupa toda Crimea, también posee aproximadamente el 80% del Donbass y hablaríamos de un 70% de Zaporizhia y Jersón, así como pequeñas partes de Mykolaiv y Kharkiv. En estos momentos, Zelensky podría estar dispuesto a hacer ciertas cesiones territoriales, aunque sabemos que siempre se ha mostrado muy contrario a esto, siempre y cuando se cumpliera la condición de entrar en la OTAN. Una condición que, como hemos visto en el primer punto, no parece nada probable si Estados Unidos actúa como intermediario. Por el momento, estos dos puntos solo nos hablan de los incentivos para Rusia en estas negociaciones y podrían implicar, como vemos, incluso un retroceso de cara a conseguir acercar posturas. Zelensky no está dispuesto a renunciar a la membresía de la OTAN. ¿Qué hay, por tanto, de los incentivos para Ucrania? Por un lado, no tendría por qué reconocer las anexiones. Si las negociaciones implicaran la cesión de territorio por parte de Ucrania, el país no estaría obligado a reconocer formalmente estas anexiones, aunque debería abstenerse de usar la fuerza para cambiar ese estatus territorial. Por otro lado, apoyo militar continuo. Fuera de la zona desmilitarizada, Ucrania seguiría recibiendo asistencia militar estadounidense, posiblemente en forma de préstamos sin intereses y vagas garantías de seguridad para reforzar su defensa. Y por otro lado, beneficios económicos. Se podrían imponer aranceles a las exportaciones energéticas rusas y lo recaudado se destinaría a la reconstrucción de Ucrania. Ahora bien, para que estas conversaciones se produzcan, es necesario que Trump despliegue sus encantos para convencer a Putin y a Zelensky. De cara a Rusia, el presidente electo podría cambiar el enfoque de aislamiento político para abrir la puerta a un diálogo renovado entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN para reducir las actuales tensiones y facilitar ese acuerdo de paz. De cara a Ucrania, si Zelensky se negara a entablar conversaciones, Estados Unidos lo tiene mucho más fácil porque bastaría con cortarle el grifo de la ayuda militar. Aún así, esas negociaciones todavía nos parecen algo lejanas porque en medio de esta guerra de desgaste, ambos líderes juegan a ganar tiempo. Pero parece que Donald Trump no quiere ganar tiempo, sino más bien no perderlo, que no es lo mismo. En clave empresarial, hoy es noticia United Health, no por los resultados que publicó anoche, sino por un suceso trágico para uno de sus ejecutivos. Ha sido asesinado a tiros Brian Thompson, CEO de la unidad United Healthcare. Ha ocurrido a las 7 de la mañana en Manhattan. Ha recibido el ejecutivo un disparo en el pecho fuera del New York Hilton Midtown, donde la compañía estaba organizando su Investors Day, su día del inversor. Los primeros informes sugieren que el ataque ha sido selectivo. El atacante estaba esperando la llegada de Thompson y disparó al ejecutivo desde unos 6 metros de distancia antes de huir a pie. Las últimas informaciones aseguraban que todavía la investigación seguía en curso, seguía activa y que todavía no habían conseguido dar con él. Por el momento se mantiene la información así. Thompson recibió una herida de bala en el pecho, fue trasladado al hospital Mount Sinai West en estado crítico, donde se declaraba su muerte. El Departamento de Policía de Nueva York asegura que no hay todavía arrestos, que la investigación está activa y en curso. Thompson llevaba 20 años en United Health, era uno de los ejecutivos de mayor jerarquía en la empresa, solía estar presente en estos eventos para inversores y también en presentaciones de resultados. United Health, recordemos, es la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos y se espera que la unidad de seguros que dirigía Thompson genere 280.000 millones de dólares en ingresos este año. A pesar de la mala noticia, teniendo en cuenta las turbulencias entre la mezcla del suceso y también los resultados que publicaba anoche la compañía, seguimos viendo subidas para sus títulos en Wall Street.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso. Estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Abascal y Juli Fábregas en Laponia.
La prima le ha dicho al niño que no existe.
Cariño, esto no hay quien lo salve.
Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. En Visión Global, la entrevista del día.
A medida que se acerca el momento de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, seguimos de cerca cuáles podrían ser los escenarios de cara a una negociación entre Rusia y Ucrania para alcanzar la paz, y también seguimos de cerca las nominaciones de aquellas personas que podrían configurar el gabinete 2.0 de Donald Trump. Vamos a abordar estas cuestiones con Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Andrea, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, Andrea. Como decíamos, vamos poco a poco conociendo más detalles sobre hacia dónde podrían encaminarse unas negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Sabemos que Estados Unidos puede tener un papel fundamental como intermediario, y es que Donald Trump durante la campaña electoral comunicó, y además lo dijo por activa y por pasiva, que él no quería ser el presidente de la guerra, sino el de la paz, y que él quería zanjar este conflicto cuanto antes porque insistía en que esto jamás tendría que haber ocurrido. Entre los distintos detalles que poco a poco conocemos por parte de algunos asesores clave de Donald Trump, parece que hay dos cuestiones unánimes. Una de ellas, que Ucrania tendría que ceder territorios a Rusia, los que ya tiene ocupados, y por otro lado, que Ucrania debería olvidarse de la idea de adherirse a la OTAN. ¿Cómo ves estos dos puntos? ¿Crees que realmente Trump podría mantenerse firme en ellos? ¿Podría intentar hacer algún tipo de cesión extra a Ucrania? Porque sabemos que también Zelensky podría intentar negarse, sobre todo en la cuestión de la OTAN.
Claro, no son dos concesiones fáciles, porque serían dos concesiones a Putin, claramente. Una, la de prohibir la entrada de Ucrania en la OTAN, dejaría prácticamente desprotegida a Ucrania. Entonces es muy probable que las negociaciones de paz se convertirían en un ejercicio por parte de Rusia para parar el conflicto, congelar el conflicto, que es lo mismo que se hizo después de la guerra de Crimea de 2014, es lo mismo que se hizo en Georgia en 2008, es decir, congelar el conflicto para reorganizar su ejército y así prepararse probablemente para una nueva ofensiva. Por el otro lado, la cesión de territorios es evidentemente más realista, digamos, porque es muy difícil que Ucrania pueda recuperar esos territorios. Los intentos que ha hecho de contraofensiva militar han fracasado en buena medida, entonces es difícil pensar que pueda recuperar esos territorios. Pero por el otro lado, no serían cosas fáciles de aceptar para Ucrania, porque en juego está su identidad nacional, y entonces perder una parte de su territorio se viviría como una herida. Entonces, mientras que me parece más factible la segunda que hemos mencionado sobre los territorios, no porque sea la correcta, sino porque es inevitable, la primera me parece muy peligrosa también para el mismo Trump y para Estados Unidos, porque una Rusia que se envalentona, se reorganiza y vuelve a atacar sería un fracaso para su presidencia, y su presidencia va a durar 4 años. En 4 años Putin puede volver a hacerlo.
Sí, aquí la cuestión desde luego va a ser qué tipo de garantías puede también ofrecer Estados Unidos para asegurar una paz que sea duradera, claro, no una paz que efectivamente, una vez termine el mandato de Donald Trump dentro de 4 años, nos salte a todos por los aires. Dentro de...
Por eso...
Sí, perdón, Andrea, sí.
Claro, la única alternativa que veo a que Ucrania no se convierta en un miembro de la OTAN es que por lo menos se convierta en un miembro de la Unión Europea en algún momento, y si no se convierte en un miembro de la Unión Europea, que tanto Estados Unidos como la Unión Europea pongan, como los estados miembros europeos pongan tropas en la frontera de Ucrania, como han hecho en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, por ejemplo, para defender el territorio. Es decir, es evidente que una Ucrania desmilitarizada, fuera de la OTAN, fuera de la Unión Europea, se convierte en una zona gris, en un hueco, digamos, que Putin podría utilizar en futuro para nuevos ataques.
Desde luego, entendemos que es, de hecho, el deseo de Occidente evitar ese escenario. Claro, hay que, si se llega a hablar de una Ucrania neutral, desmilitarizada, va a haber que ajustar muy bien esos términos, como bien indicas, Andrea. Entre los retos de Donald Trump, que no está exento de ellos, estamos viendo cómo, para abordarlos correctamente, para cumplir su agenda, se está reuniendo de algunos perfiles importantes, que estamos viendo cómo todos son fieles trumpistas y cómo comparten el ideario del presidente electo. Nos llaman la atención algunos de los últimos, Andrea. Me gustaría que pudiéramos comentar al menos dos de ellos. Por un lado, la nominación de Daniel Driscoll para secretario del Ejército, ya que estábamos hablando también ahora de asuntos exteriores. Trump lo ha calificado como un exsoldado, inversor y asesor político que aportará una poderosa combinación de experiencias para actuar como disruptor y como agente de cambio. ¿Qué podemos esperar de Driscoll en este puesto?
A pesar de haber sido soldado, es verdad, haber formado parte del ejército, no tiene mucha experiencia de gestión del ejército. Entonces ahora de repente va a ser el secretario del ejército. Me parece un típico nombramiento que va en la dirección de tener a alguien que sea fiel a Trump, porque en este segundo mandato Trump ha dejado muy claro que quiere evitar algunos de los percances que hubo en su presidencia anterior. Es decir, él nombró una serie de funcionarios y de altos funcionarios que luego le criticaron, en algunos casos incluso se le pusieron en contra. Entonces, él busca sobre todo personas que le puedan garantizar apoyo a lo largo de los próximos años. Dicho esto, Trump es impredecible y él mismo a veces despide a sus colaboradores, como ha hecho, por ejemplo, en su primer mandato, cuando hubo dos o tres secretarios de Estado, dos o tres secretarios de Defensa. Entonces, me parece un cargo este que acaba de nombrar como secretario del Ejército de poco prestigio, lo cual es funcional a la estrategia de Trump de tener colaboradores que él de alguna manera pueda gestionar con relativa facilidad.
Por otro lado, también, Andrea, tendríamos a otro perfil. En este caso, bueno, también Trump se movía un poco en la misma línea, porque al parecer es un hombre muy cercano en cuanto a la perspectiva comercial de Trump. Hablamos de Peter Navarro, elegido como asesor comercial senior. Según Trump, Navarro fue quien le ayudó a renegociar algunos acuerdos que Trump consideraba injustos para Estados Unidos. Hablamos del Telecán, también del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Estados Unidos, y Trump asegura que fue la persona que impuso rápidamente todas esas medidas arancelarias y comerciales. En menos que canta un gallo, era la persona que estaba dispuesta a ejecutar los deseos de Trump en materia comercial. Ya sabemos que tenemos un zar de los aranceles por parte de Donald Trump. ¿Cuál sería el papel, por tanto, que desempeñaría Peter Navarro, por ser un poquito más concretos?
En este caso estamos hablando de alguien con más experiencia. Entonces es alguien seguramente fiel a Trump, sobre todo por razones ideológicas, porque tiene una perspectiva muy parecida en materia comercial, pero es una persona de mayor experiencia, que ya ha tenido experiencias previas y además ya había trabajado con Trump en su primera administración. Entonces sabe de comercio. Dicho esto, tiene una posición muy clara, muy concreta en materia de acuerdos comerciales, y como ha dicho el mismo Trump, será clave para llevar a cabo este giro proteccionista de su política comercial. Lo mismo se podrá decir de su probable futuro secretario de Comercio, Robert Lighthizer, que es una persona de gran experiencia, de reconocido prestigio, que sin embargo desde hace años tiene posiciones proteccionistas en materia comercial. Entonces, seguramente Trump utilizará estas figuras para llevar a cabo sus ideas proteccionistas, aunque hay quien dice que no necesariamente Trump impondrá desde el minuto uno de su presidencia estas sanciones, uh-huh. y es probable que no las impondrá de manera tan radical como dijo en campaña electoral. Es muy probable que las use como un elemento para negociar, un elemento, digamos, para disuadir, sobre todo para disuadir a China y para conseguir mejores acuerdos comerciales con los países que está amenazando de sancionar desde el punto de vista comercial. Es decir, es probable que las use la amenaza de las tarifas y del proteccionismo como una baza, digamos, para ganar consenso interno y también para convencer a sus interlocutores internacionales a que negocien acuerdos comerciales más favorables a Estados Unidos. Es posible que, por lo tanto, no sea tan radical como dijo en campaña electoral, y yo creo que para los beneficios del libre comercio esto es la esperanza, lo que debería suceder, porque un mundo más cerrado a nivel comercial no creo que nos daría muchas ventajas.
Andrea, quería preguntarte también, aprovechar para consultarte sobre el perfil de Paul Atkins, porque en su red social, en Truth Social, Donald Trump está ahora, en esta última media hora, ha estado lanzando nombres de personas a las que está nominando para distintos puestos. Estaba sonando el de Paul Atkins para ser el próximo presidente de la SEC, de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, que, por cierto, recordemos también que, como Elon Musk ahora va a formar parte también de este gabinete de Trump en medio de del Departamento de Eficiencia, también tenemos que recordar de pasada el historial de Elon Musk, ¿no? Sus relaciones o malas relaciones con la SEC. En este caso, Donald Trump ha dicho que, bueno, está encantado de nominar a Paul Atkins. Dice que cree Atkins en la promesa de unos mercados de capitales robustos e innovadores que respondan a las necesidades de los inversores y que proporcionen capital para hacer de nuestra economía, de la economía estadounidense, la mejor del mundo. Habla también de cómo reconoce los activos digitales y otras innovaciones como cruciales para hacer de Estados Unidos un país mejor que nunca. ¿Cómo se perfila Paul Atkins para este puesto liderando la SEC?
No sabemos mucho todavía de sus planes para liderar la SEC, lo descubriremos pronto. Sí. Lo que sí sabemos es que Trump, y yo creo que en esto va a mantener cierta continuidad con la administración anterior de Joe Biden, lo que quiere Estados Unidos en esta fase histórica son capitales. Capitales, movilizar capitales a nivel nacional para llevar a cabo importantes reformas de tipo industrial y sobre todo en materia tecnológica. Estados Unidos sabe que está involucrado en una competición muy fuerte con China para conseguir mantener o conseguir el nuevo liderazgo tecnológico mundial. Entonces no me sorprende que invierta energías en nombrar y sobre todo en publicitar nombramientos como el de Paul Atkins, porque necesita sobre todo capitales, movilizar capitales privados, públicos, pero también privados, para llevar a cabo estos importantísimos proyectos de desarrollo. Y por eso no me sorprende que después de nombrarlo, Trump hable de la posibilidad de hacer de Estados Unidos otra vez la mejor economía, otra vez el mejor sistema tecnológico, porque esto es lo que quiere una buena parte de la política y de la sociedad estadounidense, mantener el liderazgo de Estados Unidos y sobre todo no perderlo a nivel tecnológico, porque sabemos que China está pisando muy fuerte a nivel tecnológico, a nivel de inversiones, y ya es una absoluta potencia mundial en este sector, y Estados Unidos no se quiere ver desplazado.
Exacto. Pues nos quedamos con esas claves, perfiles que poco a poco está mencionando y publicando Donald Trump en su red social, en Truth Social. Veremos poco a poco los detalles que vayamos conociendo van a ser cruciales, como bien decías, de Paul Atkins. Por el momento conocemos muy poquito, apenas se acaba de confirmar ese nombramiento, así que poco a poco vamos a ir descubriendo detalles, pero todo esto, todos los perfiles, todas las nominaciones encajan perfectamente dentro de lo que estamos viendo, de lo que se está empezando a vislumbrar de este gabinete 2.0 de Donald Trump. Veremos, porque como decimos, insistimos, queda poco más de un mes, mes y medio, para que tengamos ya a Donald Trump en la Casa Blanca con esa administración Trump 2.0 ya en pleno, bueno, en plena acción, en activo. Andrea Betty, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, muchísimas gracias por habernos acompañado y por ayudarnos también a entender un poquito mejor todos estos perfiles.
Muchas gracias a vosotros y espero seguir ayudándoos a interpretar, a entender la política estadounidense, sobre todo en esta fase tan importante. Muchas gracias.
Desde luego. Un abrazo, Andrea.
Hasta luego. Gracias.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Bienestando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalextric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas, de solo 7 grados, rico rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global. Con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Y entre lo más importante que no se pueden perder, el momento de aprender a invertir en bolsa y en futuros con el profesor de CML Bolsa, con Carlos Las Viñes. Carlos, bienvenido.
Bien hallado, amiga mía. Buenas a todos.
CML Bolsa patrocina esta sección.
¿Qué tal estás, Carlos?
Bien, porque siempre que damos beneficio yo feliz. Así que recuerden ustedes que estaban en Caixa comprados el día 28 del 11, del 24 a 5.11. Y como ahí vamos a 10 céntimos, vamos a objetivo según ATR, pues se ha cerrado. Se ha cerrado hoy y porque ha llegado a más de 10 céntimos. Así que Caixa ya la pueden anular de la lista si es que lo tienen apuntado.
Perfecto.
En algún sitio, porque se ha cerrado la posición, de tal manera que desde septiembre del año pasado, del 2023, llevamos dadas 83 recomendaciones y 74 cerradas con beneficio. Uh-huh. Y tenemos entrando más o menos en 6 valores, aunque entramos, hay una vez que entramos en 7, pero es raro. Y llevamos 8,77 euros por acción si hubieran invertido en esos valores siempre, ¿no? Uh-huh. Y desde hace 8 años y algo, lleva que damos recomendaciones, como sabemos, en esta emisora, llevamos 632 recomendaciones y cerradas con beneficio 614. Uh-huh. Tenemos un total de 71,31 euros de beneficio a falta de cerrar las posiciones que nos quedan. Pero si las cerráramos ahora mismo todas, pues a lo mejor esos 71,31 se quedarían en 65, 67, 66. No lo sé porque no he echado la cuenta, uh-huh, y además porque no nos interesa en absoluto. Uh-huh. Lo que nos interesa es seguir operando, seguir entrando, reinvirtiendo el capital de las diferentes cuentas y sacar beneficio, y no hay más. Uh-huh. Eso sí, les voy a leer, como siempre, nuestro amigo José Luis C., porque no podemos decir apellidos. Sí. Bueno, Luis Antero, anda, he dicho Antero, sí, se llama así. Bueno, él me ha autorizado a que diga su nombre, pero vamos. Luis, el ciclista, que es como lo conocemos habitualmente, me manda aquí también un extracto, una foto, y dice, durante este mes pasado, llevo 1.276 euros ganados en los diferentes valores que ha invertido. Y José Luis C. me dice lo siguiente. Un momento. Dice, buenas tardes, Carlos. Como cada mes, te informo de mi evolución. A día de hoy y desde mayo de 2023, con la técnica compra cero, llevo 83 operaciones cerradas, con 9,93 euros por acción. Las posiciones cerradas son 18 en Sabadell, 19 en Santander, 13 en CaixaBank, 10 en IAG, 13 en Bankinter, 8 en Sacyr y 2 en Mapfre. Un saludo, muchas gracias. Uh-huh. Como saben, José Luis lleva todo muy estructurado, igual que Cantero. Y entonces, pues bueno, pues yo les digo la información de los exalumnos. Y con esto quiero demostrarles, como siempre, con esto y los resultados que tienen estudios publicados, como manda la decencia, ya no la normativa legal vigente, no, digo la decencia, ¿no? Lo que tiene que hacer un empresario cuando es realmente un empresario, mostrar los resultados. Eso lo pueden ustedes ver tanto en los de futuros como de bolsa, los tienen ustedes entrando en cmlbolsa.es. Y aquí nada de vender humo, ¿eh? Nada de vender humo. La realidad es.
Desde luego.
Ya terminado.
Carlos, como todavía tenemos tiempo, a mí me gustaría plantearte algunas preguntas, porque yo sé que cuando nos escuchan y nos aportáis desde CML Bolsa consejos de inversión, muchas veces también de cara a los oyentes surgen dudas. Una de ellas, claro, como siempre vamos, Carlos, además pasito a pasito, y nos decías, ¿no? Pues hemos cerrado en casa porque teníamos el objetivo, sí, en 10 céntimos y hemos cerrado posición. Claro, muchos también se preguntan si invertimos más dinero, ¿esto nos hace aumentar las ganancias?
Está claro. Luis, el ciclista, Luis Antero, empezó con 4.000 o 5.000, creo, estuvo escuchando recomendaciones, y cuando tenía 13.000 empezó a invertir y lleva 42.000. euros, y lo lleva desde 2023, es que no me acuerdo bien, pero 2022 creo, o algo así, ¿no? Y lleva 42.000 euros de beneficio. Hay otro alumno nuestro de aquí de España, de aquí de Madrid también, que claro, lógicamente según inviertas así ganas, pero la técnica es la misma, ¿no? Este es un privado de los que quieren aprender solos, sin compañía, y empezó con 1.200.000 antes de la pandemia. Y lleva de beneficio 2.000.000 y pico, me parece que 2.100.000 llevaba hace un mes y medio. Es decir, que depende de lo que inviertas. Bueno, él ha dicho que va a vender su negocio. O sea, que dice yo que voy a tener que estar aguantando a tantos empleados y a el liberado sindicalista y todo ese rollo, ¿no? Dice, yo vendo esto, me dedico a esto y encima cojo el dinero de la empresa, y además es una empresa que funciona muy bien, de aquí de Madrid, y si lo dejo. Es decir, que cada uno obtiene beneficio en base a lo que invierte, pero siempre, siempre con conocimiento. Uh-huh. Eso de dejárselo a terceros para que le inviertan, vamos, por favor, o sea, ni se les ocurra. Nadie mejor que ustedes va a mirar por su dinero. Nadie mejor que ustedes va a mirar por su dinero. Y encima se ahorran las 8.000 comisiones de gente que además no tiene ni idea, porque si no, no trabajaría como empleado. Trabajaría como la mayor parte de estos clientes que tienen determinada cantidad de dinero. No tienen por qué ir a trabajar y aguantar al jefe y aguantar el tráfico todos los días. O sea que le están ustedes dando el dinero cuando invierten, cuando le invierte el dinero terceros, le están ustedes dando el dinero a ellos. Eso no tiene ningún sentido. Ya digo, dicho sea con todo respeto, que aquí cada uno que haga lo que le dé la gana, y yo quién soy, ¿no?, para corregirlo. Yo les doy simplemente mi opinión. Y les doy mi opinión porque a mí lo que más me duele, como lo sufrí, lo que más me duele es que a las personas que invierten, que están absolutamente desamparadas. O sea, si invierten ellos solos, como no tienen ni idea, ya si escuchan o van a cursos de esos vendehumo, como dice Carlos el Motero, que se ha hecho no sé cuántos, y demás, pues van ustedes a perder más. Pero luego, si ustedes ven que este negocio tienen que dominarlo ustedes, no sé para qué se complican la vida con tanta historia. Como decía Derek Book, ¿no?, el presidente, siempre lo digo porque es un sabio en el derecho, el presidente de Harvard, ¿no?, decía: si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Y esto es lo que les pasa a la mayor parte de las personas que nos escuchan. Sí. Están invirtiendo ellos solos sin saber cómo se hace. Pues lo normal es que cuanto más inviertan, más pierdan. Y si no, se lo dan a terceros. ¿Por qué? Sí. Porque ellos, si no saben, se lo dan a terceros. O sea, que están los inversores privados en el limbo, ¿no? Y eso es lo que a mí más me duele, ¿no? Por eso siempre hago alguna critiquilla de estas, porque es que es la realidad y ya me molesta, porque primero tiene uno que mirarse al espejo antes de criticar a los demás, ¿no? Sí. Pero efectivamente nosotros estamos demostrando que lo que hacemos da beneficio. Y lo tienen ustedes de 8 años. Y se lo tienen todo publicado. Yo creo que lo que tienen que hacer es aprender. Me parece a mí. Y si no, pues ya saben, hagan lo que quieran, que el dinero es suyo.
Desde luego. Al final, Carlos, como bien dices, el dinero es de cada uno y nadie mejor que uno mismo para velar por su dinero.
Sin duda.
Y al final es sin también duda. La forma de estar más tranquilos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Disciplina, Carlos, siempre nos lo repetís desde CML Bolsa.
Paciencia,
que siempre hay que sí. tener. No hay que dejarse llevar ni por el ruido cortoplacista ni por las alarmas que podamos ver a veces, como bien
tonterías,
nos dices, por parte de algunos perfiles. Exactamente.
Tonterías que no te puedes imaciar y haciéndoles caso. Y muchas veces gente que ya no son niños de 15 años, hombre, que son ya gente pues de 40 y tal, dice: bueno, ¿qué os pasa? Ay, madre mía.
Nada, mucha paciencia, como bien decís, Carlos. Carlos Las Viñes, profesor de CML Bolsa, como siempre, muchísimas gracias. Cuídate, un fuerte abrazo.
Un placer, amigo mío. Gracias, hasta luego.
CML Bolsa ha patrocinado esta sección. Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender, o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa, 91-436-2874. 91-436-2874. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Las claves de la sesión en Visión Global.
En Estados Unidos estamos viendo una sesión en positivo, jornada de subidas. Estamos viendo al S&P 500 en 6.066 puntos, rebote del 0,27%. Tenemos al Nasdaq 100 también en zona de máximos, 21.400 puntos, un alza del 0,42%. Como decimos, máximos históricos que revalida el Nasdaq 100. Bueno, tenemos a la tecnología muy animada, sobre todo ahora que nos estamos acercando también al cierre del año. S&P 500 también en máximos históricos. En el caso del Dow Jones de industriales, estamos viendo un rebote del 0,32%, 44.850 puntos, así que jornada en positivo para los principales índices de Wall Street. Por cierto, en el caso del Dow Jones de industriales, todavía no estamos en tocando de nuevo los máximos, pero bueno, estamos bastante cerquita de esos 44.910 que tocaba hace unas sesiones. Así que ahí tenemos máximos en el Nasdaq 100, en el Standard & Poor's 500 y algunos protagonistas que repasamos ahora también con Alba García. Primero tenemos que empezar por un suceso fuera de lo habitual en este repaso empresarial, pero miramos a United Healthcare porque uno de sus CEOs, uno de los ejecutivos de una unidad de seguros de la compañía, ha sido asesinado en Nueva York.
Brian Thompson ha sido asesinado a tiros esta mañana frente al Hotel Hilton en Manhattan. Según la policía, el atacante llevaba una máscara negra y huyó tras disparar en lo que se cree que fue un ataque premeditado. United Health Group, que estaba celebrando un evento para inversores en el hotel, ha suspendido las actividades tras el incidente. La policía sigue investigando el caso y buscando al sospechoso.
Por cierto, que United Health publicó resultados anoche. Estamos viendo subidas en la compañía. Arrancaba con mayor fuerza la sesión. Ahora hemos visto cómo se iba desinflando poco a poco, también a tenor del suceso que comentábamos. 0,52% de subida. Publicó anoche resultados y prevé un aumento de los costes médicos para 2025.
United Health proyecta que su tasa de costes médicos se situará entre el 86 y el 87% en 2025, superando la estimación del 84,77% que han hecho los analistas. Este incremento responde a la alta demanda de servicios médicos post-pandemia y a cambios en las normativas de Medicaid. Pese a los retos, la compañía prevé ganancias ajustadas en línea con las expectativas de Wall Street.
Tenemos a Salesforce en estos momentos disparada, casi un 9% de subida, avanza con impulso en la demanda por sus nuevas herramientas de inteligencia artificial.
Salesforce está experimentando un auge en sus acciones tras haber superado las expectativas de ventas y presentando un pronóstico optimista para Agentforce, su herramienta de inteligencia artificial. Después de su lanzamiento en octubre, Agentforce ha cerrado 200 acuerdos y ha prometido revolucionar la gestión de tareas empresariales. La compañía espera unos ingresos para 2025 de entre 37.800 y 38.000 millones de dólares, dando importancia a su estrategia en inteligencia artificial.
Mientras Salesforce sube, estamos viendo caídas para los títulos de General Motors. Está dejando la compañía un 1,3% y no es para menos porque el gigante asiático le va a restar bastante dinero en su partida. En concreto, dice que va a invertir 5.000 millones de dólares en renovar su problemático negocio en China. Prevé que la reestructuración le quite todos esos millones de dólares a la compañía.
General Motors ha anunciado que asumirá esa suma de dinero en gastos no monetarios relacionados con la reestructuración de su operación en China, su antiguo motor de beneficios. La empresa enfrenta dificultades frente a fabricantes chinos impulsados por subsidios gubernamentales. Los agentes incluyen cierres de plantas y optimización de cartera, lo que afectará a las ganancias del cuarto trimestre.
Miramos a Lululemon, por cierto, cayendo medio punto porcentual después de enfrentar ventas más lentas por el avance de competidores emergentes.
La firma canadiense Lululemon está registrando su menor crecimiento trimestral en 4 años, mientras que marcas como Alo Yoga o Vuori captan consumidores jóvenes con estilos más modernos. Los errores en productos clave, como diseños desfavorables y la falta de innovación, han afectado de forma notoria a las ventas. Algunos analistas señalan que la marca enfrenta dificultades para expandir su mercado sin traicionar su base tradicional.
Cerramos con una compañía que está disparada, subidas de cerca del 8% para JetBlue Airways, que mejora perspectivas de ingresos para 2024 debido al aumento en la demanda de viajes nacionales.
JetBlue ha ajustado al alza su previsión de ingresos anuales tras una mejora en las reservas durante el mes de noviembre, impulsada por la recuperación en la demanda de viajes domésticos después de las elecciones presidenciales. La aerolínea prevé una caída de ingresos de entre el 3,5 y el 4,5%, que supone una mejora frente al rango que se había establecido previamente.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Sí, sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva.
Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa, 91-436-2874. 91-436-2874. En Radio Intereconomía, Visión Global.
Hacemos un repaso de sensación de mercado y sobre todo ahora que nos acercamos al final de año con David Fernández, socio director de CML Bolsa. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, allá, querida Marta y queridos oyentes, ¿cómo te encuentras?
Bien, muchas gracias, David, por acompañarnos. Bueno, quería empezar por una pregunta, porque sé que es cierto que en clave empresarial hoy tenemos como protagonista a United Health, no por los motivos que podríamos esperar, porque anoche publicaba resultados, sino por una tragedia. Han disparado y, de hecho, ha muerto uno de sus ejecutivos. Y me preguntaba, este tipo de tragedias, además inesperadas, que suponen un shock en clave empresarial, ¿cómo pueden afectar también cuando intentamos trasladarlo al impacto inversor?
Bueno, pues efectivamente la noticia es muy, muy desafortunada y además se da en una situación en la que pues veníamos de presentación de resultados de esta gigantesca compañía y hasta donde hemos podido saber, el asesinado es ni más ni menos que el CEO. O sea, no es cualquier cosa. Y bueno, normalmente la historia ya nos ha demostrado que ese tipo de noticias lo que pueden llegar a generar es un cierto pánico, pero que como norma general los resultados y la trayectoria de una compañía pesan más que estas noticias, vamos a decir que más puntuales. Uh-huh. Por poner un ejemplo, pesó infinitamente más el descubrimiento del Dieselgate, aquel trucaje de motores en Volkswagen, infinitamente más que la salida de Pablo Isla de Inditex, uh-huh, que hoy, evidentemente, Pablo Isla fue tiroteado. Pero bueno, uh-huh, por poner un símil, pues hoy Inditex está al máximo. O me vale también, me viene a la cabeza ahora el caso de Steve Jobs, que tampoco fue tiroteado, pero bueno, falleció, uh-huh, y aún así Apple pues está al máximo. ¿Sí?
En medio de todo esto, como decíamos, David, nos vamos acercando poco a poco ya al cierre del año. Siempre toca hacer balance, y no solo hacer balance del 2024, sino tenemos que ir un pasito más allá. Ya sabemos que en la bolsa se cotizan expectativas y la enclave inversora no puede ser menos. ¿Cómo tenemos que preparar la cartera de cara a 2025, sobre todo teniendo en cuenta estos dos años tan alcistas que hemos tenido?
Pues lo has clavado, sobre todo cuando has dicho la última parte final de los dos últimos años alcistas. Te voy a proponer al final de mi intervención pues un dato extremadamente llamativo. Pero antes me gustaría preguntarte, porque yo ya con 46 años tengo algunas canas, pero yo no sé si tú has vivido la época con una persona muy conocida que se llamaba Marty McFly.
Sí, hombre, claro. A ver, yo soy millennial, pero debo decir que todavía cogí aquellas cosas buenas de finales de los 80, ¿vale? Aunque yo sea de principios de los 90, los 80 todavía tuvieron mucho calado.
Bueno, Marty McFly era, como bien has dicho, bien sabe todo el mundo, el conductor de aquel DeLorean, que era la máquina del tiempo. Y fíjate, vamos a hacer un ejercicio. Que es el siguiente. Imagínate que yo llego a tu programa de enero del año 2024, es decir, principios de este año, y que, hablando contigo como solemos hacer, pues te hablo de algunos titulares y de algunos, vamos a decir que, pronósticos como los siguientes. Atención, porque estos son todos titulares publicados este año. Alemania, el motor de Europa, no carbura. Y te digo después, la coalición alemana se derrumba y llegó la recesión. Y después digo, Alemania toca reinventarse ante una nueva y triste realidad. Alemania cerrará en recesión 2024. Bueno, puedo seguir y seguir y seguir.
Sí.
Y después te digo, esto lo traigo del futuro, querida Marta, y ahora, ¿qué pronóstico hacemos para el DAX alemán en este 2024? Bueno, yo creo que solamente un iluso podría pensar que con titulares de este calado el DAX alemán podría estar máximo tras máximo tras máximo. Es que ha superado ya el 20% de crecimiento y lleva 3 cierres en máximos consecutivos. O sea, fijaos cómo es absolutamente imposible hacer una previsión, porque los aspectos macroeconómicos cada vez afectan menos al mercado financiero. De hecho, yo creo que la política no le interesa para nada a los mercados. Y terminando con un dato, yo con esto no quiero llevar el miedo a nadie, pero es que decimos, lo has clavado, yo traía este dato preparado, pero a que no sabéis, queridos oyentes, y a que no sabéis, Marta, ¿qué ha ocurrido todas las veces que el IBEX 35 en los últimos 20 años ha tenido 2 años alcistas seguidos consecutivos?
Hombre, yo te diría
pero
que ha caído.
Esto ha pasado. Pues efectivamente, así es, porque ha caído primero porque eres una persona extremadamente formada y segundo porque es altamente probable que después de 2 años consecutivos cayera. Pero fijaos, el IBEX 35 desde el año 2005 solamente ha subido 2 años consecutivos en 2005 y 2006, y estos 2 últimos años seguidos, y también en la franja de 2012 y 2013. El resto de ocasiones nunca ha subido 2 años consecutivos. Y las dos veces que lo ha hecho anterior a esta vez, el IBEX 35 siempre ha caído. O sea, para los amantes de la estadística, lo lógico, lo estadístico y lo matemático es que el año que viene el IBEX 35 tenga que caer. Así que yo no digo que vaya a caer, digo lo que dice la estadística. Por tanto y por consiguiente, aprovecho este dato para decir, se acabó la juerga, señores, que esto no va de que invierto en cualquier cosa y sube seguro, que es lo que viene ocurriendo en los últimos 2 años. Esto no va a ser siempre así. Por favor, fórmense. Aprendan a invertir. No piensen que esto es siempre un toco un botón, hablo con cualquier broker y entra el dinero a saco. No es así. Recuerden lo que estoy diciendo hoy. Por favor, aprendan a invertir como es debido. O de lo contrario, preparen la cartera porque les va a tocar pagar.
Pues con eso nos quedamos, como siempre. David Fernández, desde CML Bolsa, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y hablamos la semana que viene.
La semana que viene hablaremos del gobierno, si nos dejan, querida Marta.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupo.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.